Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas como cada día por Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Reacciones a la muerte de Simón Pérez. Una célula de 5 yihadistas de Daesh detenidos en España, Alemania y Bélgica. Israel proveerá gas natural a Jordania durante los próximos 15 años. Proyecto de ley para la investigación del atentado de Amia en Argentina. Tras las noticias, regresaremos con la agenda cultural. Ahora vamos con esa triste noticia, y es que en la madrugada del martes al miércoles falleció Simón Pérez a los 93 años de edad, después de haber sufrido hace unos días un derrame cerebral masivo. Será enterrado este viernes en la parcela de los Grandes de la Nación del cementerio del Monte Herzl, en Jerusalén, en una ceremonia de Estado para la que se ultiman los detalles y a la que se espera que asistan muchos líderes internacionales. Su hijo, Jemi Pérez, manifestó que su padre amó al pueblo de Israel hasta su último suspiro. Formó parte de la generación de los padres fundadores de Israel. Y añadió, «Mi padre solía decir que solo eres tan grande como la causa a la que sirves». Simón Pérez fue Premio Nobel de la Paz por el proceso de Oslo junto a Yasser Arafat e Isaac Rabin y uno de los políticos israelíes que mayor huella han dejado en el desarrollo de su país tras una prolongada carrera de 70 años en la cúspide de la política local e internacional. Ocupó todos y cada uno de los cargos posibles, desde los que estampó una indeleble contribución al desarrollo tecnológico, económico y militar del Estado.
Sí, aunque nos lo esperábamos porque las visitas de urgencia al hospital se hacían más frecuentes y la edad ya lo anunciaba, pues no deja de ser doloroso comprobar que finalmente Simón Pérez no está con nosotros. Hoy todo el mundo refleja esta noticia en titulares. En España ha sido incluso trending topic porque es una persona que ha trascendido más allá del terreno de lo nacional, aparte de todo lo que ha hecho por Israel. Es una persona que es conocida en el mundo entero. Por ejemplo, él es el que ha llevado de su mano a Felipe González cuando estaba en la clandestinidad a la Internacional Socialista, presentándolo entonces como el camarada Isidoro, porque no se podía presentar con su nombre auténtico. Pero es que Simón Pérez, su biografía es realmente como una saga de un solo hombre, ¿no? Él nació en Polonia en el año 23 y cuando tenía unos 11 años de edad llegó en ese entonces era Palestina, el mandato británico. Y ya desde muy joven, con solo 16 años, fue nombrado, jefe de las juventudes del Partido Socialista de todavía no existía el país, ¿no? Simplemente de ese grupo. Por supuesto, participó en las milicias de la Haganá antes de la creación del Estado. Y con muy pocos años, con unos 20 años de edad, en el año 43, ya el que sería el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, pero que era, de hecho, el presidente de la comunidad judía en la Palestina británica, pues ya con 20 años se fijó en él y empezó a encargarle cosas que, vamos, que hoy en día uno dice, ¿qué hacía yo a los 20 años? Y es increíble que pueda uno pensar en lo que fue capaz de hacer esta persona. Entre otras cosas, pocos años después, cuando ya estaba claro que iba a haber una guerra por la independencia de Israel, que cuando se fueran los ingleses, los países árabes del entorno iban a atacar Israel. Israel no tenía ningún arma, tenía algunos rifles y algunas pistolas. Y con eso no se podía defender entre tanques y blindados de los ejércitos de, por ejemplo, de Jordania, que estaba entrenado por el ejército inglés, etcétera, etcétera. Y fue el encargo a Simón Pérez para conseguir armas, una persona que en ese entonces no contaba ni con 25 años y estaba recorriendo el mundo para tratar de conseguir armas. Nadie quería vender armas a Israel, por más de que todo el mundo lo apoyaba políticamente, de decir qué bien que los judíos van a tener un Estado, pero nadie quería venderles armas, entre otras cosas, porque pensaban que no iban a aguantar ni un round, ni una vuelta, y que pues venderles armas iba a ser un mal negocio. Y al final la solución, Alejandro, fue que las consiguió en Checoslovaquia. ¿Pero por qué consiguió armas en Checoslovaquia? No las consiguió ni de los soviéticos, ni de los americanos, ni de ninguna potencia. Porque en Checoslovaquia los nazis, que habían ocupado Checoslovaquia justo en el año 38 y estaban ahí establecidos durante toda la Segunda Guerra Mundial, al final de la guerra habían creado una fábrica de armamento en Checoslovaquia que había fabricado armas que no habían podido ser utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Israel combatió por su independencia con armas que habían sido fabricadas para los nazis. Es increíble, pero eso fue así. Y esas fueron las únicas armas que llegaron a Israel. Luego, con muy poca edad, sin tener los 30, lo nombraron director del servicio naval, encabezó la misión del Ministerio de Defensa israelí en Estados Unidos, cuando todavía no era el aliado de Israel que es ahora, mientras estudiaba en Harvard y en Nueva York. O sea, él estaba estudiando y a la vez era el delegado del Ministerio de Defensa. Aparte de todos los logros que en última instancia se le conocen, también un logro muy importante fue que a finales de los años 50, pues Ben Gurión decidió distanciarse del bloque soviético, más que nada porque, digamos, que las políticas soviéticas querían atraparlo sin escapatoria, y decidió salir de ese bloque, con lo cual no contaba ni con la ayuda de los soviéticos, todavía no contaba con las ayudas de los americanos. Los ingleses les habían traicionado cuando tuvieron que independizarse, que pasaron armas y apoyaron a los árabes. Y entonces, pues Pérez ahí descubrió una pequeña veta con los franceses y consiguió a finales de los 50 y 60 establecer un vínculo para que Israel pudiera desarrollar un programa nuclear propio. Un programa nuclear que, aunque nunca ha llegado a utilizarse, evidentemente, ha servido como una advertencia y una forma de impedir que los países vecinos, que tenían toda la intención de destruir y aniquilar del todo al Estado de Israel, pues supieran que había una arma ahí o que podría haber un arma de destrucción masiva. Así que también en eso tuvo que ver Pérez. También tuvo que ver en estos primeros años con la institución o el fundar una industria armamentística propia de Israel, porque tenía el problema eso, que no tenía el apoyo de ninguna potencia. Tuvieron que empezar a desarrollar sus propias armas, con lo cual esta fabulosa industria que hoy en día exporta a todo el mundo, que es, por ejemplo, Rafael, las industrias armamentísticas nacionales de Israel, pues fue fundada también por Shimon Peres. Y a la vez, él seguía desarrollando su labor, digamos, política. Fue ministro en muchos gobiernos, fue el parlamentario que más tiempo ha ejercido como diputado, desde el año 59 hasta el año 2007, y ahí salió en el 2007 para ser elegido presidente, no porque no lo fueran a reelegir. También ha sido primer ministro en varias ocasiones. La primera fue una breve función, o sea, estaba como primer ministro en funciones, porque en el año 76-77, pues el primer ministro, que era Rabin, se vio obligado a dimitir por un escándalo político de una cuestión de una corrupción. Bueno, una corrupción que hoy en día daría gracia, porque la mujer de Yitzhak Rabin cobró unas conferencias $3,000 y por eso tuvo que dimitir al primer ministro de Israel. Pérez se quedó ahí como primer ministro en funciones, pero en las primeras elecciones siguientes ganó Begin del Likud. Tuvo un papel muy importante en algo que tendría que servir de ejemplo incluso para la sociedad española hoy en día. En el año 84, la situación política en Israel se asemejaba a la actual en España. Había un problema de gobernabilidad, porque el partido Likud tenía un tercio de los votos. El Partido Laborista, un tercio de los votos, prácticamente idénticos, y el otro tercio estaba disperso y atomizado en 20.000 partidos pequeñitos, que lo único que iban a hacer era entorpecer la labor de gobierno. Pues en el año 84 se plantearon un gobierno de unidad nacional, uniendo los dos partidos enemigos políticos acérrimos hasta entonces, y con un sistema de rotación de los primeros ministros. Primero estuvo 2 años Shamir, porque tenía una pequeña diferencia de votos a su favor, y los 2 años siguientes fue primer ministro Shimon Peres. Y durante esta época, con 2/3 de la Cámara, pues se pasaron las principales leyes que han cimentado lo que es Israel hoy en día, entre otras, por ejemplo, algo como el cambio del modelo económico de un país. Hasta ese entonces Israel se basaba en exportaciones de agricultura. Pues dijeron y pensaron que ya había llegado con la globalización esto a lo máximo que se podía llegar, que no iba a ninguna parte, y decidieron que la apuesta tenía que hacer por las técnicas y tecnologías del conocimiento, por la informática y por los nuevos desarrollos. Y así lo hicieron, incluso impulsaron un cambio tremendo en la ley de educación para que en las universidades no solamente se estudiara, sino que se creara empresas y se creara empleo. Y esto fue la base, junto a la caída pocos años después de la Unión Soviética y la llegada de muchos técnicos con una formación universitaria tecnológica muy avanzada de la Unión Soviética, lo que cimentó lo que es hoy en día Israel, una nación startup. Luego tuvo otro periodo en que fue primer ministro, que fue justamente tras el asesinato de Rabin en 1995. Pero a las primeras elecciones siguientes, pues el que ganó fue Ehud Barak. Shimon Peres fue muchas veces primer ministro, pero nunca contó con un apoyo mayoritario de la sociedad israelí. Y esto se puede entender solamente conociendo las necesidades de un país como Israel, que no confiaba tanto en alguien que todo el tiempo tenía la palabra paz en los labios y conciliación y diálogo. Y había mucha gente que pensaba que en los momentos en que se estaba viviendo, pues se necesitaba alguien más enérgico, más carismático. Bueno, pues Pérez, yo creo que el mejor momento de su vida fue justamente cuando llegó a desprenderse de la carga política al ser jefe de Estado, presidente de Estado de Israel del 2007 al 2014, porque no solamente lo entendió como una representatividad o una figura de decoración, sino que decía y escribía y proclamaba cosas que eran muy importantes y muy trascendentes para toda la sociedad israelí y para todo el pueblo judío. Desde aquí de Radio Sefarad recuerdo año tras año leer el mensaje que dirigía a las comunidades judías de todo el mundo por Rosh Hashaná, justamente en estos días. Así que desde aquí nuestro recuerdo y nuestra gratitud, y seguramente lo tendremos en el corazón, en el recuerdo. Shimon Peres, una persona que, aparte de todo esto que he mencionado, pues es premio Nobel de la Paz por los Acuerdos de Oslo, y muchas cosas que podrán leer en muchas páginas en Internet en estos días.
Continuamos ahora con las noticias. Nueva operación contra el terrorismo islamista en España, Alemania y Bélgica. Se trata de 5 yihadistas que formaban una célula con una estructura perfectamente organizada que, siguiendo los dictados de Daesh, actuaban en distintos canales de Internet, 2 de los cuales residían en Barcelona, otro en Melilla, un cuarto en Alemania y el quinto en Bruselas, todos ellos de nacionalidad española, salvo uno que es marroquí. Esta célula tenía una página en Facebook denominada Islam en Español, donde se encontraban todos ellos con su gran público. Tenían 32.500 seguidores, pero crecían a un ritmo de 500 personas a la semana. Interior ha comunicado que las publicaciones se hacían en su mayoría en castellano e intercalaban mensajes y comentarios de carácter radical, donde se ensalzaban a los combatientes yihadistas y las acciones perpetradas por Daesh.
Bueno, desde aquí, como siempre que pasa, nuestro beneplácito a las fuerzas de seguridad e inteligencia de España, en este caso también aunadas con las de Alemania y Bélgica, por esta detención. Solamente quiero hacer hincapié en una sola cosa, porque yo antes de entrar aquí a grabar las noticias miré en el Facebook esta página de Islam en Español. Primero que ya han aparecido 6 páginas con ese mismo título, pero solamente hay una que tiene una cantidad de seguidores aproximada, que es esta original. Pues este Islam en español, con 32.000 o 33.000, porque ya han subido la cifra, sigue abierto. Ayer hablábamos de que Facebook pidió disculpas porque había una página pro-palestina que cerró durante unas horas y que no sé muy bien por qué fue la denuncia, pero que quitaron la denuncia y la volvieron a habilitar. Y esta página, que es de un grupo que está detenido por vinculación a Daesh, que escribe en español, pero que todos sus mensajes son yihadistas, están activos. Ustedes entren en internet, escriban Islam en español en la lengüeta de buscar perfiles y la van a encontrar. Es que es increíble lo que está pasando con Facebook. Yo no sé si... ¿Qué pasa? Tienen que mandar una notificación a la policía de España diciendo, por favor, cierren este perfil que están matando gente gracias a esta página. Es que la gente de Facebook solamente reacciona cuando alguien les parece islamófobo o que hace algún comentario en contra del pueblo palestino. Es que es increíble. Así que, bueno, esto es lo único que tengo que añadir a mi aplauso a la Fuerza de Seguridad por esta detención.
Hablamos ahora de Israel, que proveerá gas natural a la Compañía Eléctrica Nacional Jordana durante los próximos 15 años, según un acuerdo alcanzado a nivel corporativo. Este contrato, que Israel ha calificado de histórico, es a 15 años por un monto total de 10.000 millones de dólares. Jordania recibirá de Leviatán, uno de los yacimientos más grandes descubiertos esta última década en todo el mundo, unos 45.000 millones de metros cúbicos de gas natural, lo que la convertirá de facto en el principal proveedor de Jordania. Israel y Jordania establecieron relaciones diplomáticas en 1994, después de la firma de un histórico acuerdo de paz.
Sí, un histórico acuerdo de paz en el que también aparecía y tenía mucho que ver Shimon Peres, entre otros. Pues esto se venía anunciando de alguna manera que iba a suceder y finalmente está sucediendo. Ya hemos hablado nosotros de lo que es en Oriente Medio, en los países con los que Israel mantiene acuerdos de paz, que son los países que mantienen su estructura, digamos, moderada y que están mejorando su nivel de vida en general gracias a estos acuerdos de paz, entre otros, porque Jordania ahora no tiene que comprar, por ejemplo, el gas a Rusia a través de un gasoducto que pasa por Crimea y que hace muchas... que venga por el mar y que se lo tengan traer a través del Golfo Pérsico y atravesar el terreno de Irak o lo que sea. Así que esto es para Jordania. Para Israel es bueno. Está vendiendo algo que le va a reportar 10.000 millones de dólares en 15 años. Pero para Jordania también es muy bueno tener una independencia energética de sus países proveedores de energías, que aunque son correligionarios y vecinos, pues cada día son más peligrosos.
Finalizamos ahora las noticias. Diputados de Argentina y sobrevivientes y familiares de las 85 víctimas mortales del atentado de 1994 contra la mutualista judía Amia de Buenos Aires presentaron esta semana un proyecto de ley para la creación de una comisión investigadora del ataque que permanece impune. Se trata de una iniciativa del exdiputado Claudio Lozano, del partido Unidad Popular, presentada en 2014 y cuya discusión no avanzó. La iniciativa propone crear una comisión integrada por personalidades, referentes de la vida política y social, de los derechos humanos, familiares de las víctimas del atentado y diputados y senadores. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, Germán Garabano, se manifestó a favor de la propuesta. El atentado contra la AMIA fue el segundo atentado contra sedes judías en Argentina después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la Embajada de Israel en Buenos Aires, un ataque también atribuido al grupo terrorista chiita libanés Hezbollah, bajo los auspicios de los líderes iraníes.
Sí, bueno, yo debo confesar de que por falta de formación, digamos, en temas de leyes y legislación, pues no entiendo muy bien qué es exactamente un proyecto de ley para la creación de una comisión investigadora. Pero me huele esto a que, dado que la justicia no funciona, lo que se va a crear es una comisión investigadora cuyas conclusiones no son determinantes para el caso que se juzga. Solamente pueden esclarecer, brindar apoyo moral, o tratar de llegar a algún punto donde la justicia no ha llegado. Y sería terrible comprobar que fuera de la justicia se llega más lejos que con ella. O sea que, en principio, no sé muy bien. Veo que es una iniciativa que está siendo aplaudida por el ministro de Justicia, por las víctimas del atentado. Pero yo, más allá de la investigación que se propone aquí, lo que espero es que esto no interrumpa o no interfiera en los progresos que hay que hacer en lo esencial, que es en el caso AMIA, con las órdenes de búsqueda internacional de Interpol, la presión a los organismos internacionales para que descarten que esa era la política que quería el muerto, por no decir otra palabra, fiscal Nisman, que lo que él proponía era presionar a Irán que no entrega a las personas que tienen que ser investigadas desde hace 20 años, para presionar sobre ello, pues tratar de presentar protestas en todos los foros internacionales donde participa Irán, para que en todos ellos se bloquee la participación de Irán hasta que no se aclare, hasta que no colaboren con la justicia internacional. Si se baja la guardia en el plano jurídico internacional, esto seguramente se va a quedar sin esclarecer. Pero no solamente esto. Esto pasó hace 22 años. Es muy difícil que hoy en día se encuentren testimonios o pistas que no se encontraron entonces. Más todavía en el caso de la Embajada de Israel, para lo cual ya han pasado 24 años, no 22, como en el caso de la AMIA. Y lo que tenemos por delante incluso es un atentado de alguna manera, porque esto no está demostrado jurídicamente, pues la, digamos, misteriosa muerte de alguien que estaba acusando al gobierno de Argentina en pleno de colaborar en el encubrimiento de los acusados en esta causa, como fue el fiscal Nisman, y que murió en situación muy, muy misteriosa o sospechosa, o al final, para algunas personas como yo, tan evidente, pero que no puedo pronunciar la palabra asesinato porque estaría mal. Pues esto, que no quede como tapadera, por favor, de lo que realmente hay que hacer, que es juzgarlos e incluso en todas las instancias internacionales que se puedan, porque esto fue el atentado de la AMIA, el peor crimen antisemita desde la Segunda Guerra Mundial, y no puede quedar sin impune y sin castigar simplemente porque los acusados vivan en un país que no colabora con la justicia internacional.
Pues hasta aquí las noticias de Radio Sefarad. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos ahora a Radio Sefarad con la agenda cultural y con Raquel. ¿Cómo estás?
Bueno, un poco triste, Alex, porque nos ha dejado Simón Pérez y es una noticia que nos resulta dolorosa a muchos.
Es un día complicado para la comunidad judía.
Mucho, y no solo para los judíos, creo que es una persona...
Es una figura que ha
representado... Que ha hecho mucho por la humanidad.
Eso es.
Bueno, pero la vida sigue...
Eso
y
es.
Siempre con su recuerdo, su legado y su fundación, que seguro que será que seguirá trabajando y haciendo cosas realmente importantes. Nos centramos en la agenda cultural.
Vamos a la agenda cultural.
Para contarles que, como viene siendo tradicional, el Festival de Cinema Jueu de Barcelona tiene una extensión aquí en Madrid, a la que nos gusta llamar Festival de Cine Judío de Barcelona en Madrid.
Uh-huh.
Bueno, pues esta extensión de la 18ª edición del Festival de Cine Judío de Barcelona nos llega a la capital con sede en el Círculo de Bellas Artes, o sea, una sede importante.
Un sitio muy, muy, muy céntrico y muy popular, además.
Y de la mano, y muy prestigioso,
sin
y de
duda.
La mano del Centro Sefarad Israel. nos ofrecen la posibilidad de ver tres películas. Este 28 de septiembre a las 6 de la tarde comienza esta extensión del festival con Rabin, The Last Day, ya saben, la película, el documental de Amos Gitai sobre las últimas horas y los últimos acontecimientos en torno al asesinato de Rabin, de Isaac Rabin. Y justo hoy, en el día que ha muerto Simón Pérez, bueno, pues los que hayan tenido oportunidad de conocer esta convocatoria, seguro que estarán llenando la sala del Círculo de Bellas Artes. Es a las 6 de la tarde, o sea que nosotros hemos querido hablar de esta película porque inaugura esta extensión del festival, pero no sabemos si muchos de ustedes llegarán a tiempo. A la que sí van a estar puntuales, si así lo desean, en la que sí van a poder estar, es la proyección de Menasca, la cacerola, este 29 de septiembre a las 5 de la tarde. Esta película es un documental firmado por David Serrano Blanquer, que ha estado en diversas ocasiones en Radio Sefarad, muy vinculado con el tema de la memoria de la Shoah. Y nos habla de Isaac Borojovich, de origen polaco, que vivió el horror nazi en tres guetos y seis campos de concentración, siendo liberado en el de Bergen-Belsen el 15 de abril de 1945. Después se estableció en Uruguay, rehizo su vida y, como tantos otros supervivientes, mantuvo su historia en silencio durante más de 40 años. Finalmente, a raíz de la publicación de sus memorias, escritas también por David Serrano Blanquer, Isaac descubre que tiene la posibilidad y el deber de transmitir su legado a los jóvenes de hoy a fin de que nunca se repitan los hechos de la Shoah. Y eso es lo que está haciendo Isaac Borojovich en estos días en España. Está ofreciendo su testimonio y bueno, nosotros les invitamos a ver esta película, Menasca, la cacerola, les decimos el 29 de septiembre a las 5 de la tarde.
Bueno, pues a esta cita sí que podrán acudir sin prisas y sin duda tiene pinta de que merecerá la pena.
Y también forma parte de este Festival de Cine Judío de Barcelona en Madrid la película La Orquesta de Minuit, que se proyectará el 30 de septiembre a las 7 de la tarde y el 1 de octubre a las 5 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes. Les hemos puesto el enlace para que tengan un acceso fácil a estas convocatorias. Esta película la firma Jerome Cohen Olivar. Es una película marroquí de 2016 y nos cuenta que, habiendo abandonado Marruecos cuando era niño, en medio de las tensiones raciales espoleadas por la guerra del Yom Kippur, el hijo de un músico judío que fue famoso tiempo atrás regresa a su tierra natal para enterrar a su padre. Con la ayuda de un ecléctico taxista, la búsqueda de los antiguos miembros de la banda de su padre transforma su vida para siempre de una manera inesperada.
Bueno, tiene pinta de que va un poco en clave de humor, también comedia, dentro de esa historia también triste, ¿no?
Bueno, tres propuestas muy interesantes las que nos traen desde este festival. Y seguimos hablando de propuestas interesantes para invitarles a acudir al Teatro del Arte, una sala madrileña que programa La Cantante Calva de Eugene Ionesco.
Bueno, cambiamos de espacio, pero no de ciudad.
Y les hablamos un poquito de esta obra, que es uno de los textos cómicos del Teatro del Absurdo, mejor orquestados, mejor fundamentados y más famosos. Un salón inglés en los suburbios de Londres es el escenario del encuentro más absurdo y estimulante. Dos matrimonios, una criada y un bombero, buscarán sin saberlo una alternativa al inexorable paso de un tiempo muerto de una realidad vacua. El silencio, la incomunicación y la búsqueda de estímulo y entretenimiento se dan la mano para convertirse en eso, en una de las obras teatrales más representativas del Teatro del Absurdo. Podemos ver esta obra los próximos 6 y 13 de octubre a las 9 de la noche en el Teatro del Arte. Y ya, lamentablemente, la propuesta, o sea, la, la representación del 29 de septiembre a las 9 también de la noche no se la podemos ofrecer porque están agotadas las localidades.
Ah, están completas.
Sí, bueno. Es una obra que está teniendo muchísimo éxito, así que apunten 6 y 13 de octubre las próximas oportunidades para ver esta representación de la cantante calva en el Teatro del Arte de Madrid.
Bueno, pues otra gran propuesta esta vez para acudir a las tablas.
Uh-huh. Y terminamos, Alex, con una propuesta, una invitación de Año Nuevo. Siempre cuando comienza el año... No.
Bueno, te la acepto también.
Es artística. Es artística, porque ya sabes que cuando empieza el año, bueno, pues todos tenemos buenísimos propósitos de Año Nuevo. Y nosotros, bueno, sospechamos que el que les vamos a presentar puede ser uno de ellos. Y es anotarse a un taller de joyería creativa.
Ah, mira.
Además que lo ofrece una persona muy querida y respetada aquí en Radio Sefarad, una artista que a nosotros nos encanta, Claudia Tichman. En su taller nos cuenta que enseña a modelar y a tallar ceras para microfusión, así como a trabajar directamente sobre el metal, soldadura, pulido, etc. También fabrican algunas de las ceras que usan para lograr estas joyas de este taller tan interesante que lleva a cabo Claudia Tichman. Además, el taller se complementa con nociones de diseño. Se aceptan todos los niveles, todos estamos invitados a matricularnos en este taller, principiantes, más avanzados. ¿Por qué? Porque las clases son muy personalizadas y solo admiten un máximo de 5 alumnos.
Bueno,
para que Claudia pueda estar pendiente.
Se centre en cada uno de ustedes para que puedan.
Si están interesados, nosotros les hemos puesto el link a la página web de Claudia Tichman, claudiatichman.com, para que allí obtengan más información y se puedan poner en contacto con esta artista que nos regala su saber para que podamos aprender a hacer maravillas, grandes o pequeñas, como las que nos proponen desde este taller de joyería creativa.
Muy bien, pues nuevos propósitos para un nuevo año y una invitación a sacar ese lado artístico y si la bisutería y el diseño de joyas pues es lo que les interesa, pues ahí están, acudan a la página web y entran en el enlace para inscribirse. Muchas gracias, Raquel, por esta agenda cultural de este día de hoy.
Un poco triste.
Eso es.
Hasta mañana.
Hasta mañana.